Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Está siendo una semana agitada de información en la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues así va a ser todo el mes. Bueno, así va a ser todo el verano. Y no estamos hablando de fichajes, que ojalá vayan llegando poco a poco, sobre todo en esas demarcaciones que tanto insistió Ziganda en la entrevista aquí en COPE, por ejemplo, o que el propio Ángel Martín González reconoció en su balance de temporada. Ese lateral, que serán laterales, centro del campo, que es prioridad, y delanteros. Qué poco se habla de lo deportivo esta semana. Y es que la noticia de la salida del cese del presidente Manolo Torres, pues lo ha cambiado el paso de lo que es la actualidad, sin lugar a dudas, de la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer conocíamos con detalle y de la propia voz del ya expresidente Torres su salida, los motivos que dio en esa comparecencia, sin apenas preguntas, muy, muy poquitas, y con ese speech de despedida que hizo. Como venimos contando en COPE, el verano va a ser movido en el Huesca y este arranque de movimientos es simplemente pues para que el aficionado, para que el seguidor del Huesca en general vea de lo que de la que se avecina en cuanto a reestructuración, en cuanto a adelgazamiento de masa no deportiva. Se ha querido empezar por lo más arriba, pero esto irá en cascada, según me indicaban esta misma mañana. Me ratificaban, más bien. Esto va a ser así. Y todo para llegar a una sostenibilidad, a una estructura acorde a donde tiene que estar, por lo que deportivamente el Huesca ahora mismo representa el fútbol español, un equipo de media tabla para abajo de la segunda división. Hay muchas dudas de futuro en el aficionado, normales. Hay muchas dudas de ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a intentar resolver algunas de ellas en los próximos minutos. Entre otras cosas también de cómo está la Oikos, porque este proceso ha agitado de tal forma al Huesca los últimos años que deportivamente ha podido, con ese ascenso a primera, ha podido salvar la situación, pero ha marcado, y seguro que con el paso de los años todavía nos daremos más cuenta de todo lo que ha marcado la Oikos y que quizá en el día a día no nos estemos percatando de que ha sido tan, tan importante. Hola, Miguel Barruenga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Arantes? Pues entre otros aspectos ha marcado la Oikos a la Huesca en el sentido de que después de que se desbocasen los acontecimientos, estuvo 3 años sin presidente. Tras la dimisión de Agustín Lasaosa como presidente y consejero delegado, Manolo Torres dio un paso al frente, en principio solo como consejero delegado y más tarde como presidente, pero pasaron 3 años sin una cabeza visible en el club.
Ha habido una información hoy en el diario de Huesca hablando de ese hipotético regreso de Agustín Lasaosa, en voz de su abogado Fuster Fabra. Y es que parece que la Oikos, está llegando a su punto final y que no va a traer ninguna consecuencia ni al club como persona jurídica ni tampoco a los distintos investigados durante todo este tiempo. Y entonces ya se abre esa puerta del regreso de Agustín Lasaosa al club, que por redes sociales, que por la calle, pues parece que en lo futbolístico no se habla de otra cosa. Hemos querido llamar al responsable de los servicios jurídicos de la Sociedad Deportiva Huesca para tratar de darnos luz sobre todos estos temas. Pedro Camarero. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, saludos.
Por cierto, me imagino que en lo personal, la salida de Manolo Torres ayer incluso tuvo palabras para ti.
Sí, bueno, pues al final son situaciones en las que no puedes desligarte y separarte de esa relación personal que mantengo con Manolo y que evidentemente me hace ver las cosas de otra manera y sentir seguramente mucho o padecer que la decisión que se tomó ayer.
Bueno, vamos a trasladarte algunas cuestiones, Pedro, que supongo que por la calle como aficionado también pues te las dirán. Lo primero, ¿cómo
Sí,
está? Sí,
si lleváis una semana que sería bueno que hubiera otras noticias en la ciudad, porque parece que la única noticia existente es el Huesca. Bueno, pues sería bueno revertir esto y que pudierais hablar de otras cosas y que no el Huesca, y que el Huesca, pues lo que tiene que hacer ahora, como bien decías a tus oyentes, es crear ilusión y esperanza en los aficionados con los nuevos fichajes, con el comienzo de la nueva temporada, y dejar un poco al margen todas estas noticias que hemos oído en los últimos días, incluso en el día de hoy, como bien ha señalado.
Y eso que el sábado son los plenos de investidura en todos nuestros ayuntamientos. Ahí también hay noticia, pero bueno, es que estamos en un espacio deportivo ahora. Y eso que mis
Está
preguntas
claro.
no son demasiado deportivas. Pedro, ¿cómo está la Oikos en estos instantes? ¿Es verdad que parece que está a punto de llegar a su fin?
Sí, parece, y evidentemente, como no puede ser de otra manera, respeto, como señalabas, las opiniones de un compañero como José María, y sobre todo por la experiencia que atesora. Pero yo creo que en todo en la vida, uno de los principios que hay que cumplir a rajatabla es la prudencia. Y aquí, cuando se depende de una resolución de un tercero, ya sea en la esfera que sea, hay que ser absolutamente prudentes. Que es verdad que la esperanza o la aspiración que tenemos todos, a la vista de cómo se ha desarrollado la instrucción y lo que existe dentro de la misma, es que se produzca una resolución satisfactoria para todos los intereses de los que están incursos en la misma. Eso está claro por parte de todas las defensas que estamos, y estamos en ese convencimiento. Pero dependemos, cuando nos dedicamos a este oficio, sabemos que muchas veces no concuerda o lo que tú crees que ha sido el resultado de un proceso a lo que finalmente su señoría plasma en una sentencia o en una resolución.
Pero si coincidís todos los letrados que estáis en el proceso, en que esto puede acabar este mismo mes de junio.
Sí, hombre, llegamos a esa conclusión porque es fácil llegar a la misma, y es porque el plazo de ampliación o de la prórroga que se otorgó para la instrucción finaliza este mes.
¿El
Entonces,
21 puede ser?
sí, finales de mes.
21, sí, bueno.
Por lo tanto, entendemos que su señoría, si no con carácter previo o ese día, tendrá que resolver de una manera u otra respecto a la resolución de las diligencias en la instrucción.
Cuando ha habido prórrogas del proceso, ¿se suele notificar con más tiempo?
Cuando ha habido prórrogas,
Sí,
se suelen
cuando se ha pedido seis
notificar.
meses más de instrucción, ¿qué?
No, no, cuando va a llegar el plazo de finalización de esa prórroga, normalmente no lo anticipan de forma con un periodo excesivo, no, no.
Pero con respecto a
Bastante.
otras finales de plazo, intuís, insisto, que ya no da para más, ¿no?
No da ma para más, porque no se intuye la necesidad de celebrar otro tipo de pruebas que las que ya se han celebrado dentro de la instrucción. No parece que exista la necesidad. De hecho, si recordáis esta última prórroga, la motivación que sustentó tanto su señoría como el Ministerio Fiscal era en que ya había sido acordada con carácter previo la celebración de esta práctica de prueba, que era la emisión de informe pericial sobre las facturas, y por lo tanto, si ya el anterior juzgador, y que fue la persona que abrió la instrucción, y posteriormente su sustituta, han determinado que esta era la última prueba, pues todo hace presagiar que no existan más diligencias de investigación. Lo normal es que se acabe ya.
Pregunto desde la más auténtica ignorancia. Ahora, cuando finalice este proceso, o se abre juicio o se da por finiquitado lo que es la trama.
Sí.
Pueden pasar las dos
Básicamente
cosas,
es
¿no?
eso. Lo que tiene que dictar, o lo que dictará su señoría, es un auto, o bien de procesamiento, o bien de sobreseimiento sobre las personas que ostentan la condición del estatus de investigados en el procedimiento. Eso es lo que pasará. O
Y
sea,
aquí
aquellos
coincidís
sobre los
todos.
que se haga acusación, se abrirá la apertura de un juicio oral, y el proceso ya pasará al juzgado de lo penal.
Por lo tanto, aquí, en este punto, es donde consideráis que se puede llevar a cabo primero
Te pregunto por el Huesca, que es al que representas, Pedro, el sobrecimiento del Huesca como persona jurídica en la OICOS, ¿no?
Sí, respecto al Huesca, ya se ha solicitado en dos ocasiones la solicitud de sobreseimiento, como algún medio señalasteis la semana pasada o la anterior, también volvió a interesarse con otros dos de los investigados el sobreseimiento, y entendemos que la posición de la Sociedad Deportiva Huesca no puede mantenerse más. Independientemente de que sobre otros de los investigados se mantuviera o no, sobre la persona jurídica debe declararse automáticamente el sobreseimiento, porque se ha justificado y ha quedado acreditado que en todo momento se ha cumplido con lo que con los requisitos que exige la ley para aplicar ese sobreseimiento sobre la persona jurídica.
El letrado de Agustín Lasaosa, Fuster Fabra, declaraba en esa entrevista que citábamos anteriormente en Diario de Huesca que entiende que va a quedar también Lasaosa sobreseído de todos los cargos de los que se le investigaba y que no vería ningún impedimento a la vuelta a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Esto es así?
Hombre, lo que él entienda es lo que entendemos todos, y es que cuando tú haces una interpretación extensiva de, por ejemplo, el auto de sobreseimiento del señor Galindo, en el cual dice que no hay indicios suficientes para mantener su posición en el proceso, eso tiene que ser aplicado, por analogía, a todas las personas que están en el proceso, a todos. No se entiende la separación del proceso, por ejemplo, de Juan Carlos, y no del resto de personas que están investigadas, que están por hecho o por indicios absolutamente semejantes o análogos a los que llevaron al señor Galindo hasta en el procedimiento. El que volviera a la Sociedad Deportiva Huesca, entiendo que es una decisión que depende total y absolutamente de la propiedad del club. Evidentemente entiendo, y esto ya como letrado, que el paso que dio el señor Lasaosa en su momento cuando fue detenido y cuando frente a él se abrieron...
Que recordemos que fue un paso voluntario, ¿no? El echarse a un lado.
Fue voluntario. Él se echó a un lado. Con el objeto y la finalidad de no generar ningún tipo de perjuicio sobre la Sociedad Deportiva Huesca y dedicar todos los esfuerzos a defender su posición de inocencia dentro del proceso. Pues si un día se determinara que el señor Lasaosa pues no tenía nada que ver o resulta suelto del proceso, pues entiendo que aunque solo sea socialmente, pues quien primero debe reponer en su estatus, en el que tenía o en otro, o en el que en su momento determine la propiedad, es la propia Sociedad Deportiva Huesca, de la que se apartó para no generarle ningún tipo de daño. Pero ya te digo, esto es una opinión personal que evidentemente quien tomará la decisión que se tenga que tomar será la propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca.
Miguel.
¿Qué tal, Pedro? Al respecto de esto último que estás comentando, es por aclarar a los oyentes que a efectos jurídicos o penales no afecta la condición de investigado a Agustín Lasaosa en el caso de que se determinase su vuelta al club de la naturaleza que fuese. Es decir, que aunque no se hubiese cerrado la OICOS, confírmame si esto es así, podría regresar porque, salvo que existiese una sentencia firme en su contra, como trabajador de una empresa, no tiene por qué estar su empleo suspendido o finiquitado, ¿no?
Hombre, creo que esto ya lo ha contestado José Mari. Él está investigado, como otras personas que están en el proceso. Y evidentemente eso no le separa de la posibilidad de seguir desarrollando cualquier trabajo. En este caso, quien presentó su renuncia voluntaria a todos los cargos que ostentaba en la Sociedad Deportiva Huesca fue Agustín. Y lo presentó voluntariamente. Si no lo hubiera presentado, pues no estaríamos hablando de esta, no tendríamos esta variable encima de la mesa, porque me imagino que a lo mejor seguía ostentando el cargo de presidente o consejero delegado. No sé, no recuerdo bien qué cargo tenía exactamente Agustín, pero creo que era consejero delegado también.
Yo creo que era ambos, ambos.
Sí, o ambos, sí. Sí, bueno, conocéis multitud de casos en los que hay personas que ostentan la condición de investigados y siguen manteniendo su condición de... Uh-huh.
Sí, pues era para aclarar que la gente no entiende, que la gente no, te lo preguntaba porque no queríamos confundir a la gente y que la gente entendiera que no es presidente del Huesca o es consejero delegado porque está investigado por la OICOS.
No,
eso no le impide
salvo,
ser presidente.
Salvo error, no es presidente o consejero delegado de Huesca por una cuestión personal, por una decisión personal.
Uh-huh. ¿Os consta en el club que haya solicitado el regreso de forma formal, valga la redundancia, o se está a la espera de ese sobreseimiento?
No. A mí no me costa, pero desde luego es que no, a mí no me tendría que costar. Entiendo que a quien le costará, si realmente se ha producido, será la propiedad, ¿verdad? El club.
¿Al club le cambia algo el hecho de por fin salir del proceso?
¿Al club le cambia algo? Bueno, pues sí, sí cree que cambia mucho. Al final es obtener esa resolución en la que finalmente queda patentizado que no teníamos ninguna vinculación con esos hechos ilícitos
Sí, hombre,
que
al
se
honor,
recogieron en la fase
al honor y al nombre sí,
inicial.
desde luego, pero en el día a día no,
Exacto.
¿no?
Al final es una cuestión más de honorabilidad que de funcionamiento del día a día. En
Eso
el día a
es.
día sí que causó quizás más problemas en su fase inicial, en su fase inicial, en la cual es verdad que tanto entidades financieras como proveedores, como clientes, pudieron tener esa inquietud de seguir manteniendo relación del tipo que la tuvieran con la Sociedad Deportiva Huesca. Que gracias a Dios, y esto sí que hay que agradecerlo públicamente, todo el mundo que tenía algún tipo de relación, fuera la que fuera con la Sociedad Deportiva Huesca, siguió apostando por mantenerla, y no solo por mantenerla, sino por continuarla en el tiempo. No perdimos a ningún cliente, proveedor ni entidad financiera por estar en esa situación de lógicos.
Pues Pedro Camarero, responsable de los servicios jurídicos de la Sociedad Deportiva Huesca, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones y atendernos en directo a la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Miguel, Dani, hemos
Sí,
aclarado un poquito más.
yo me queda mucho más claro todo el posicionamiento legal, que es de lo que nos ha instruido también Pedro Camarero. Y al final, la hipotética vuelta de Agustín Lassaosa al club sería, yo creo que de justicia, valga el término con los años que hemos estado viviendo, después de lo que pasó, y si se acaba demostrando su inocencia, pues con más peso todavía. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues yo entiendo que tras la salida de Manolo Torres no puede producirse de nuevo un vacío de poder de otros 3 años, o de uno o de dos, que tiene que haber un recambio inmediato en la presidencia del club. Y además,
Claro, pero te hablan
después de cómo ha salido.
que no hay vacío de
No,
poder.
pero siempre tiene que.
Pero
Pero es bueno que haya una
pues
figura
sí, yo estoy de acuerdo.
institucional, respetable, simbólica, sin que tenga por qué tener un peso específico y una entidad y un peso diario en el día a día de la labor del club. Y esa figura, pues, puede ser de consenso y debería ser de consenso. Y si ese consenso lo encarnase Agustín Lassaosa, pues para adelante.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que dices, Miguel, y de hecho, fíjate, a mí me da la sensación que desde que empezó la Oikos ha habido un constante desgobierno en este club, y de hecho yo creo que eso es lo que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo ahora. Está claro que tiene que haber siempre una cabeza visible, esa es mi opinión. Alguien que tenga la última palabra cuando se produzcan distintos encontronazos, y a mí la sensación que me ha dado pues es la que os comento. Durante este tiempo, a mí me ha dado la sensación de que ha faltado esa persona, esa figura de autoridad, esa cabeza visible. Si pudiera ser ahora Agustín Lassaosa, no lo sé. Si sería mejor o peor para el club, tampoco lo sé. Pero está claro lo que dices, Miguel, que no puede quedar otro vacío de poder como el que hemos
Mira,
tenido durante ese tiempo.
desde que el Huesca es club profesional, y desde un poquito antes ha habido 4 presidentes, ¿no? Armando Borrás, Fernando Los Fablos, Agustín Lassaosa y Manolo Torres. ¿Qué tienen en común los cuatro? Que han sido figuras de autoridad, quizás no muy apegadas a decisiones trascendentales en el club, salvo en el caso de Lassaosa, pero sí figuras de consenso y figuras que repartían un juego institucional que siempre redundaba en beneficio de la entidad. Pues se tiene que seguir en esa línea con el siguiente presidente del Huesca.
Vamos a
Así
hablarlo
es.
con nuestro próximo protagonista, aprovechando el 15 aniversario de aquel 15 de junio de 2008, imborrable para cualquier aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca. Capitán Joaquín Sorribas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto 15, cómo me gusta?
¿Cuánto 15? Sí, señor. Aquí está nuestro 15, nuestro eterno 15. Joaquín, vamos de lo actual al pasado, si te parece.
Vale.
Lo último, me imagino que estarás al corriente de todo lo que está sucediendo en el club. Como exfutbolista, primero, ¿esto afecta al césped, esta falta de gobierno, esta falta de autoridad, de esa figura de mando al frente?
Sí, lo afectáis mucho, muchísimo, porque digamos que la estructura del club es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la estructura te da estabilidad, te genera la motivación, te da el rigor, te da esa sensación que a partir de aquí ya todo es fútbol. Entonces ahí pues ya aparece pues todo lo que es estrictamente deportivo. Pero muchas veces se construyen proyectos deportivos sin estructura institucional. Y entonces todo es caos, es zozobra, se pierde la identidad. Y te lo digo porque estoy en un club que
está pasando por eso.
Sí, y se nota muchísimo, ¿eh? Que a nivel el tener una buena estructura es para el futbolista es maravilloso, porque lo tienes todo claro, porque tienes un lugar donde ir, porque tienes siempre tienes unas señas de identidad, una jerarquía de poder, una situación que te da, ostras, una sensación de profesionalidad, de estructura y sobre todo de valores e identidad social. Y a partir de ahí pues aparece pues lo deportivo, que eso ya es otro cantar, pero sí es muy importante, claro.
Te pregunto rápido, Joaquín, yo sé que además, no sé si el feeling personal con el paso de los años se ha recuperado, porque aquí la vida da mil vueltas y el pasado pasado está, pero ¿considerarías tú positivo para el Huesca el regreso de Agustín Lasaosa?
Bueno, no tengo información, ¿eh? Para hacer una valoración así real, ¿verdad? Cuando una persona va dos veces a buscar agua al río, ni es la misma persona ni es el mismo agua. Entonces, pues al final, pues bueno, Agustín es una persona pues, que lleva muchos años en el fútbol, que conoce el Huesca como nadie y que bueno, y que el Huesca ha sido su hijo. Entonces, pero no sé ni cuál es el momento actual de Agustín, si está muy en activo, si no, y tampoco conozco la realidad del Huesca, así que no sé exactamente si podría casar. Lo que sí que entiendo pues que la figura que ejerció Agustín Lasaosa en su día pues es necesaria.
Es necesaria. De aquel ascenso han pasado 15 años, Joaquín. ¿Con qué anécdota te quedas que no se haya contado? ¿Os ha contado todo ya?
Bueno, se ha contado un poco casi de todo, pero ostras, yo recuerdo muchísimo, para nosotros fue muy duro ese momento que expulsan a Chechu Dorado, ¿no? Y
sí, los minutos finales, ¿no?
Sí, que salió
con 1-0.
Sí, y que, bueno, había una falta ahí, que justo lo expulsan en una falta, no lo olvidaré nunca. Y sale también un momento ahí que nosotros ya pensamos que se nos habían acabado las fuerzas y que no íbamos a soportar la presión y el acoso que había ahí. Y, bueno, salió un Castán ahí empoderadísimo, que eso fue una señal de lo importante que es el equipo, los menos habituales, y nunca estigmatizar a un jugador, porque en ese momento Castán casi nos regaló medio ascenso de cómo soportó esos minutos. Y luego esas lágrimas de Galvis con Rodri, para mí es una imagen en la retina increíble. Absolutamente increíble. Y bueno, luego sí que recuerdo esas 3 horas que estuvimos ahí absolutamente abatidos por el calor, la tensión, porque estábamos amenazados dentro, no nos dejaban salir, se había roto ahí una luna en varios autobuses, entonces nosotros estábamos como retenidos dentro 3 horas y había un momento que el calor, la tensión y eso, estábamos todos tumbados como auténticos,
como muertos.
Ahí como muertos en las paredes, que yo miraba y decía, pero hemos ascendido, estamos muertos, ¿qué nos pasa?
En fin.
Y bueno, son cosas así como muy profundas.
Imborrables, imborrables. Sí.
Imborrables.
Joaquín, que en breve te volvemos a llamar como hacemos habitualmente en esta casa, recordando tu figura, y nada, que te seguimos muy de cerca a ver si el Valencia también mejora un poquito institucionalmente. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo y gracias por acordaros.
Claro que sí, siempre nos acordamos de ti, Joaquín, un abrazo. Un abrazo. Miguel, ¿algo más de actualidad? Que tenemos que dar paso a Bercero, que me está diciendo Bercero. Estoy preparado
sí,
ya con el motor.
Pues le quito 20 segundos a Bercero. Cambiamos a capítulo polideportivo y es que el Badahuesca ha anunciado hoy la renovación del canterano Miguel Malo, del central, por una temporada más. Así que se sigue haciendo mayor él ya. Oficialmente titulado en medicina, que ya ha terminado sus estudios superiores, y tenemos médico y jugador del Badahuesca por un año más.
Bueno, casi nada, casi nada. ¿Está por ahí la sintonía? ¿Está Bercero preparado? Si está, tenemos muchas ganas de escucharle, como hacemos todos los jueves.
Deportes Cope con el especialista Sergio Bercero.
Que lleva ya unos años en este mundillo y bueno, poco a poco son cada vez más las mujeres. Hay muchas, sobre todo en copilotos, pero la verdad que siendo pilotos y además en circuitos, pues la verdad que no hay muchas, pero poco a poco cada día son más. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, Pablo. Hola, Sergio. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se inicia en este mundo Marta Oliva?
Pues bueno, a ver, esto me viene ya desde pequeñita, siendo de Gurrea de Año, pues me he criado entre tractores, mi padre es agricultor, mi tío, mi abuelo, luego mi padre es muy, muy aficionado a las motos, muchísimo, y en un principio parece que mi vida iba a girar en torno a las dos ruedas, pero claro, luego me picó el veneno del karting, de ir de comisario y tal, y bueno, pues conocí a mi pareja ahí en el circuito de fuera. Y aquí estamos, pues 10 años después, seguimos en el mundillo de otra manera, ya no tanto de comisario, pero ya nos hemos atrevido al tema de coger el coche a la izquierda.
Muy bien, Marta, ¿y qué disciplina es la que estáis corriendo estos años?
Pues estos años hemos escogido la disciplina de circuitos, de lo que es velocidad, ya que dentro de lo caro que puede ser este deporte, pues creemos que a la hora de mantenimiento del coche y tal, pues es quizás la que un poquito se puede economizar un poco. También según el nivel que quieras llevar, todo eso hay que decirlo.
Corréis en circuitos tan espectaculares como Motorland. Me imagino que eso ya pues te crea un poco ya de, sobre todo de ilusión, y porque bueno, son referentes en el Mundial.
Sí, de hecho, Motorland ya lo hemos hecho varias veces. Sí que es verdad que debo decir que no es de mis circuitos favoritos, pero, jolín, correr ahí y poder correr en tu tierra es un gran honor, es un gran honor. Lo mejor sería ya en la aspiración, que ya no la vamos a poder tener, el circuito del Guadalope, pero eso ya es la leche.
Muy bien, Marta, y como decías, esta disciplina te permite compartir coche, además con tu pareja.
Sí, porque dentro de un mismo meeting tenemos dos carreras, entonces una carrera la hace uno y la otra carrera la hace el otro, y así participamos como equipos y contabilizamos en el campeonato de equipos, claro.
Porque además el campeonato de Aragón, pues tristemente, pero claro, pues la disciplina de circuitos, no hay demasiados coches lo que es Aragón, entonces tenéis muchas veces que compartir pista con gente de otras comunidades.
Ahí está, la mayoría de gente pues vienen de Madrid, también de Navarra, de País Vasco, de Cataluña también algunos, y pues nos vamos turnando de circuito en circuito. Y se va haciendo, se intenta minimizar costes. En nuestro caso, como sale del mismo bolsillo, pues al final miramos de minimizar de otra manera, pero nos divertimos.
Muy bien, Marta, y que cuéntame, que he oído que tienes planes para próximo, sobre todo para el año que viene y próximos años, ¿qué estáis tramando? ¿Qué podemos adelantar?
Pues de momento estamos mirando nuevos horizontes, ya que el campeonato de Aragón pues está un poquito parado, digamos. Sí que hay muchos inscritos, pero el tema de licencias y tal este año se ha complicado un poquito. Entonces, pues estamos visualizando algún campeonato nacional o tirar por tema de resistencia. Todavía tenemos un abanico muy, muy, muy abierto.
Muy bien, Marta, pues te deseamos mucha suerte desde aquí, desde COPE, que es un orgullo tener Alto Aragoneses compitiendo, y más, como decíamos, las chicas que cada día sois más. Desde la federación estáis trabajando también muy bien en la disciplina de meter más mujeres en el deporte del motor, y que me imagino que desde aquí animas a todas a que se informen allí en la FADA, ¿verdad?
Por supuesto, no tienen que tenerle miedo a nada. Nosotras es que podemos con eso y más. Somos la leche todas. Que se animen, todas, todas, todas. Cuantas más, mejor.
Muy bien, Marta, pues te deseamos sí. Muchos éxitos en el futuro y seguiremos contando tus carreras. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Muy bien, Mercero. Pues un abrazo muy fuerte y a Marta un beso enorme. Miguel, Dani.
Me quedo con ese último mensaje. Hay que atreverse más.
Hay que atreverse femenino.
Sí, pues sí, claro, hay que atreverse.
Muy bien, pues mañana volvemos, ¿eh? Mañana especial quebrantahuesos y toda la última hora de... Vamos, que no hay que perdérselo. Hasta mañana,
pues.
¿Eh? Hasta mañana.
Un saludo.